En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 16 de abril de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde vamos a contarles, como hacemos siempre, toda la actualidad de esta jornada. Y miren, si ayer de alguna forma daba una de cal, hoy toca dar una de arena, evidentemente. Les decía ayer que es evidente, el próximo domingo se celebran esas elecciones en el País Vasco, que es evidente que tenemos que ser conscientes de que la sociedad vasca ha cambiado, que EH Bildu ha dado una serie de pasos en una dirección que le ha permitido ahora mismo convertirse, al menos en los sondeos, ya veremos luego lo que pasa el próximo domingo, al menos en los sondeos, convertirse en la fuerza mayoritaria o en la fuerza prioritaria en el País Vasco. Les decía también que eso no significa, o que todavía está muy lejos EH Bildu de alcanzar su máximo objetivo, que es el de gobernar en el País Vasco. ¿Por qué? Porque le falta hacer, o le falta recorrer eso que se llama el trecho moral o el recorrido moral de la condena del terrorismo, de la aceptación del dolor de las víctimas, etcétera, etcétera, que es evidente que EH Bildu todavía no ha hecho, sobre todo porque dentro de la coalición sigue existiendo un partido, o sigue existiendo una formación que se llama Sortu, que es en la práctica la heredera de la antigua Herri Batasuna, es decir, de los hermanos políticos de la banda terrorista ETA, y que todavía esa coalición, esa formación, pues tiene un peso demasiado grande o demasiado difícil de gestionar para los actuales dirigentes de EH Bildu. La prueba de ello es que ayer, fíjense, que no, yo no tenía previsto que esto ocurriera ayer, pero ocurrió de hecho. Pello Chandiano, que es el candidato de Bildu a las elecciones, en una entrevista en la cadena SER le preguntaron si ETA era una banda terrorista y contestó esto.
ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe, y que a partir de aquí podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida, y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado de una forma plural y basándonos en el respeto de todas las víctimas. No.
Bueno, lo único que dice la verdad Pello Chandiano es en que ETA ya no existe. Eso es cierto, no lo podemos negar. ETA ya no existe como tal, como banda terrorista, ETA ya no existe. Pero ETA era una banda terrorista, no una banda armada. Es que son términos, y aquí la terminología es muy importante. Muy importante. Porque implica la aceptación de un delito. Es decir, una banda armada, las hemos visto actuar en otro tipo de conflictos, en otro tipo de situaciones. Una banda terrorista es lo que es. Es un grupo terrorista que comete atentados y por lo tanto comete gravísimos delitos contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Obviamente hoy todos los partidos políticos han salido a condenar las palabras de Ochandiano. El primero de ellos ha sido el líder del Partido Socialista de Euskadi, el candidato de este partido a las elecciones, Eneko Andueza.
Ante este argumento solo cabe afirmar dos cosas. Uno, que la única verdad que dice el señor Ochandiano es que efectivamente ETA ya no existe. y después que ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde.
Bueno, dicho esto hoy, dice, cualquiera diría, bueno, aplauso a Eneko Andueza. El problema es que con ese cobarde, con esos amigos de la banda terrorista, son con los que el Partido Socialista pacta en el Congreso de los Diputados. Insisto, es legítimo, pero ahí queda y ahí está. Ahí están esos pactos de Pedro Sánchez con EH Bildu, con los mismos que dicen que ETA era una banda armada y no una banda terrorista. ¿Que son legítimos? Sí. ¿Que no tienen nada que ver con los pactos con Junts o con Esquerra, que están orientados al independentismo? De acuerdo, es verdad, EH Bildu está pactando cosas que tienen que ver con la vivienda, con el mercado laboral, con la memoria histórica también, con cuestiones que poco o nada tienen que ver con el independentismo, cierto. Pero ahí está, la banda, partido que dice que ETA no era una banda terrorista, que era una banda armada. Insisto, la terminología, el lenguaje en esto importa mucho, porque sobre todo cuando se dicen ciertas cosas y se dicen de esta manera, lo que se hace es vulnerar la memoria de las víctimas del terrorismo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Lorena Ruiz y Beatriz Miralles.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Beatriz Miralles, buenas noches.
Buenas noches.
El Partido Socialista finalmente ha accedido a llevar a Ábalos a la Comisión del Congreso sobre las mascarillas.
La Comisión del Congreso, que investiga las tramas de las mascarillas, ha aprobado un listado de 134 comparecencias y que ha salido adelante gracias al apoyo del PSOE y de sus socios parlamentarios. Para conseguirlo, los socialistas han aceptado sumar a la lista 50 personas propuestas por los demás grupos, entre ellos el exministro de Fomento, José Luis Ábalos. Además, deberán comparecer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así ha justificado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la inclusión de Ábalos a la lista de comparecientes.
Todas aquellas personas que puedan arrojar luz, creo que será positivo para el buen desarrollo de esta comisión de investigación, que quiero recordar que ese es su verdadero objetivo, arrojar luz, conocer lo que sucedió, comprobar también si hubo algún tipo de anomalía para poder sacarla a la luz.
Desde el Partido Popular denuncian que solo una quinta parte de los citados a declarar tienen relación con el caso Koldo. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, considera que la comisión de investigación es un fraude.
Es el resumen de lo que está haciendo esta comisión y de lo que hemos vivido ahí dentro hace un rato. Un paripé, el artículo 33 permanente, el rodillo permanente, y hemos visto cómo el bloque de investidura de Sánchez se ha sumado al bloque de la corrupción de Sánchez. Es decir, hoy se ha dado un paso más donde los que apoyaron la investidura apuntalan al gobierno y al Partido Socialista en este gran caso de corrupción.
Bendodo ha criticado que en el listado de comparecientes no aparezcan ni el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ni el de Transportes, Óscar Puente. No obstante, ha avisado al PSOE de que al final todo se va a saber y ha asegurado que si hay algo que no se investiga en el Congreso, se hará en el Senado. Por su parte, desde Sumar y Podemos critican la ausencia de la pareja de Ayuso.
Es cuanto menos extraño, eso sí, que después de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se ha publicado estas semanas, finalmente tanto Partido Socialista como Partido Popular pues hayan decidido no llamar a comparecer a determinadas personas. Llama, por ejemplo, mucho la atención que no se haya llamado a comparecer al novio de la señora Ayuso. Desde luego, si no existe un pacto de no agresión entre Partido Popular y Partido Socialista, se le parece bastante.
El Congreso ha rechazado de tirar la ley de amnistía y el Partido Popular acusa a Armengol de saltarse el reglamento.
La mesa del Congreso ha rechazado este martes la petición del Senado de retirar y anular la tramitación de la ley de amnistía, una decisión que ha molestado a los populares, que consideran que la presidenta de la mesa, Francina Armengol, no debería haberla sometido a la votación en ese órgano rector. Armengol lo ha hecho tras seguir la indicación de la Cámara Baja, en la que los letrados subrayan que la función de controlar cómo ha aplicado su reglamento el Congreso corresponde en su caso al Tribunal Constitucional y no al Senado. El vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha pedido lealtad constitucional a la Cámara Alta, recordando que no puede usurpar funciones del Tribunal Constitucional.
Nos ha llamado mucho la atención este intento del Senado de transvestirse en Tribunal Constitucional, en convertirse en lo que no es, en un Tribunal Constitucional, planteando no ya dudas, sino certezas de inconstitucionalidad, insisto, por los pasos dados por parte del Congreso. Eso no es posible en democracia. Es una deslealtad institucional sin precedentes.
El Partido Popular acudirá al Tribunal Constitucional cuando la norma esté aprobada totalmente dentro de unas semanas para intentar mandar el mensaje a la ciudadanía de que el rechazo a la amnistía no es solo cosa de ellos, sino también de otros sectores sociales.
Polémica, se lo comentábamos al principio del programa, por unas declaraciones del candidato de Bildu, al Lehendakari, en las que se ha negado a calificar a ETA como banda terrorista.
Sí, el candidato de Bildu a la presidencia del País Vasco, Pello Otxandiano, no ha querido llamar a ETA banda terrorista y se ha limitado a señalar que fue un grupo armado, que puede tener diversas consideraciones. Lo ha dicho en una entrevista para Cadena Ser.
ETA fue un grupo armado, bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas, la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás.
Desde el gobierno, una ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que no reconocer a ETA que ETA fue una banda terrorista es algo cobarde que desprecia a las víctimas y a la sociedad vasca.
Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca, y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia. No compartimos en absoluto, la posición que ha trasladado, las palabras que ha trasladado el candidato de EH Bildu.
Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado que el PSOE se eche las manos a la cabeza con estas declaraciones, mientras que desde el gobierno se apoyan en ellos para gobernar.
Se echan las manos a la cabeza cuando esto es lo mismo que llevan diciendo todos los candidatos al Lehendakari de Bildu desde siempre. No han cambiado. La diferencia es que todos aquellos que hoy les llaman cobardes o que les tachan de bajeza moral son los mismos que los tienen de socios. Cobardía también es mentir a tus votantes diciéndoles que no pactarás con Bildu y al día siguiente de las elecciones pactar con ellos.
La candidata de Sumar, Alba García, también considera evidente que ETA fue una banda terrorista y ha pedido a Bildu que esté a la altura de la sociedad vasca.
A ver, nosotras tenemos claro que sí fue una banda terrorista, es evidente. Para nosotras es importante, además, cuando hablamos del terrorismo de ETA, poner en el centro a las víctimas. Lo que supuso para Euskadi el terrorismo de ETA fue muchísimo dolor y mucho sufrimiento y no podemos tomarlo a la ligera. Pero también creo que desde EH Bildu debieran, bueno, pues como mínimo estar a la altura de donde está la sociedad vasca ahora.
El Fondo Monetario Internacional prevé que España sea la segunda gran economía industrializada que más crezca en 2024 y en 2025.
Sí, el FMI prevé que España sea la segunda gran economía que más crezca este año y el que viene, por detrás de Estados Unidos y de Canadá. Concretamente prevén un crecimiento de 4 décimas para España y de 6 para el país norteamericano. Eleva 1 décima su anterior pronóstico para el crecimiento de la economía mundial de este año hasta el 3,2% y mantiene sin cambios el de 2025. Escuchamos al economista jefe, Pierre-Oliver Gourinchas.
Global growth was 3.2% in 2023.
En 2023 el crecimiento mundial fue del 3,2% y esperamos que se mantenga tanto en 2024 como en 2025. Esto representa un 0,3% por encima de nuestras previsiones de octubre, con una actividad más fuerte de la esperada en Estados Unidos, China y los mercados emergentes, aunque más débil en el área del euro.
El FMI considera que las altas tasas de interés podrían ralentizar la economía más de lo previsto y establece la prioridad de los bancos centrales en garantizar el descenso suave de la inflación sin flexibilizar las políticas de forma prematura ni hacerlo demasiado tarde.
Los precios del petróleo se han incrementado en parte por las tensiones geopolíticas y la inflación de los servicios se mantiene alta en varios países. Nuevas restricciones comerciales también podrían elevar la inflación de los bienes. Volver a situar la inflación en el objetivo debe seguir siendo la prioridad. También hay marcadas divergencias entre países que requieren una cuidadosa calibración de la política monetaria.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, ve posible que el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos de interés antes de que lo haga la Reserva Federal estadounidense.
Consejo de Ministros va a destinar 160 millones para luchar contra la violencia machista y Sanidad presenta su programa para duplicar los cribados neonatales en 2025.
En el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno ha aprobado destinar 160 millones de euros para que las comunidades autónomas ejecuten el Pacto de Estado contra la violencia de género con 20 millones de euros más que en 2023. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Bien, en cuanto a los dos acuerdos llevados al Consejo de Ministros, el primero de ellos desarrolla las políticas de igualdad con un montante de 19.800.000 euros y el segundo pretende luchar contra las violencias hacia las mujeres con un importe de en torno a 140 millones de euros.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado sus planes de aumentar los cribados neonatales a través de la prueba del talón, que permite el diagnóstico de enfermedades metabólicas poco comunes y en su mayor parte de origen genético, y con ello garantizar el acceso a la protección de la salud en cualquier lugar de nuestro país.
Con respecto a esta prueba, igualar y homogeneizar la igualdad de oportunidades a la hora de poder prevenir daños irreversibles que se detectan cuando se hace esta prueba del talón y cuando se hace estas pruebas. Así que yo creo que es una muy buena noticia. Creo que podemos estar orgullosos de ir ampliando, insisto, los derechos de los niños y las niñas y de sus familias a poder prevenir estas enfermedades.
Irán amenaza a los países occidentales si cruzan los límites en su apoyo a Israel.
Las Fuerzas Armadas iraníes han advertido este martes a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania que cortarán sus piernas si cruzan los límites en su apoyo a Israel tras solicitar que dejasen de respaldar al país hebreo. Teherán reitera sus amenazas ante posibles represalias por el lanzamiento de 300 drones y misiles del pasado sábado contra Israel en un ataque sin precedentes. El presidente de Irán ha asegurado en una conversación telefónica con el líder ruso Vladimir Putin que el ataque a Israel fue limitado y que Teherán no desea una mayor escalada en Oriente Medio. Las autoridades iraníes han subido en las últimas horas el tono ante posibles represalias israelíes y el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha avisado de que Irán está listo para usar armas no utilizadas hasta ahora.
Y en los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran con fuertes caídas este martes. El selectivo español se deja un 1,5% y se sitúa en los 10.526 puntos. Destacan las caídas de ArcelorMittal, que se deja un 6,94%, seguido de Acerinox, Sabadell y Mafre. En el lado de las alzas, Naturgy sube más de un 3% ante los inminentes movimientos corporativos, seguida de Solaria y de Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 15.895 puntos. El S&P 500 también avanza plano en los 5.057 puntos, mientras que el promedio de industriales rebota un 0,23% en los 37.836 puntos.
Y como siempre, Beatriz, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Brasil, porque su presidente Lula da Silva ha lanzado el programa agrario Tierra de la Gente, una iniciativa para contraponer el proceso de distribución desigual de las tierras y contrarrestar los altos índices de hambre que vive el país. Con esta medida se prevé que hasta el 2026 295.000 familias reciban un terreno para vivir y se fomente la agricultura en regiones agrarias. Para ello, el gobierno ha reservado este año un presupuesto de 520 millones de reales, unos 100 millones de dólares, para la compra de propiedades.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, que tenemos noticias del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Sí. Bueno, para algunos mejor y para otros peor.
Ya, exactamente. Bueno, hay de cal y de arena, como se dice siempre. Sí, hay una de cal y una de arena.
Bueno, por suerte España está en el lado bueno. Oye, siempre se cree que la cal es lo malo y la arena es lo bueno.
Sí, yo nunca, ¿no?, he sabido cuál es lo bueno y cuál es lo bueno, pero no sé.
Pero lo que dicen es que lo bueno es la cal y lo malo es la arena. Que la arena corroe y la cal lo que permite es alejar las enfermedades, ¿no? Y alejar... Y, bueno, las casas encaladas, pues dentro se estaba mejor, por ejemplo, para protegerse del calor. En fin, que tenemos cal y arena. Si lo bueno es la cal, y no me estoy equivocando y no te llamo uno de tus oyentes...
Creo que no.
Lo bueno es que España va a crecer este año... Bueno, va a ser el motor de Europa, creciendo un 1,9%, y para el año que viene, ojo, 2025, un 2,1%. Eso es lo bueno, y lo bueno del FMI, de la fotografía que hace la economía mundial, es que la economía es más resiliente y vamos a crecer más, ¿no? Y eso en general es bueno, sobre todo Estados Unidos, porque eleva mucho la previsión de crecimiento para los Estados Unidos, 6 décimas, aquí, si estamos una décima arriba o una décima abajo, no es preocupante, Fede, pero 6 décimas, 0,6 puntos ya es mucho, al 2,7. ¿Dónde llega la arena? ¿Dónde llega lo malo? Con Europa. Porque una cosa es España y otra cosa es Europa. Y en el caso de la eurozona, recorta las previsiones de crecimiento. ¿Verdad que solo una décima? Que es muy poquito. Pero es que Europa, la Unión Económica, va a crecer menos de un 1% este año. Y yo creo que ese es un problemón que pone encima de la mesa varios asuntos. Primero, España no puede aplaudir en demasía su crecimiento por un motivo, porque dependemos de Europa. A ellos, a los países de la eurozona exportamos la mayor parte de los productos y servicios que nosotros tenemos, dependemos de Europa para bueno, pues el turismo, para buena parte de productos o relaciones económicas que tenemos. Por lo tanto, no nos podemos alegrar de que España crezca. O sea, es muy bueno que España crezca, pero no hacerlo comparativamente, ¿no? Mira Europa y mira cómo estamos nosotros y sacar pecho. Cuidado con eso, porque se nos puede volver en contra. Segundo, hoy Lagarde, en una entrevista a la CNBC, ha dado a entender que están a la vuelta de la esquina las bajadas de tipos de interés, que van a monitorizar la inflación, pero esto yo creo que viene un poco precisamente por este entorno de débil crecimiento que tiene Europa. La finalidad del BCE, sabes que no es que crezca más Europa, que es que la inflación esté controlada, pero claro, es que tener una economía que solo crece un 0,8% y no tocar los tipos para estimularla un poquito, como que no cuadra. Y tercera lectura de las previsiones del fondo, que me apasiona lo que está sucediendo, y de hecho lo hablábamos en el programa con Luis Vicente Muñoz por la mañana. El FMI eleva las previsiones de crecimiento para Estados Unidos y las deja en el 2,7%. Tú mira el gap. La Unión Europea va a crecer, la parte económica, la eurozona va a crecer menos de un 1 y Estados Unidos va a crecer este año más de un 2,5%. Hay un gap, hay una brecha brutal. ¿Qué hay detrás de este crecimiento? Y lo comentábamos con Luis Vicente. Ojo a toda la inversión que sigue haciendo Estados Unidos en defensa y ojo al chorreo de millones que están llegando con la CHIPS Act, la ley en Estados Unidos, que está repartiendo millones a punta para las empresas de microprocesadores para que los chips avanzados se produzcan en Estados Unidos. Y lo decía en las últimas horas la Secretaría de Comercio americana, si se produce aquí, aquí se queda la innovación, aquí se quedan los proveedores y aquí se queda el empleo. Pero millones y millones, a Samsung más de 6.000, a TSMC más de 6.000, a Intel otro tanto, más de 8.000 millones. A lo mejor Europa, por cierto, las próximas horas va a haber una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Y además de hablar de Irán-Israel, yo creo que hablarán de esto, Federico. Creo que toca que hablemos de qué queremos hacer con Europa.
Iba a decir, porque claro, si Estados Unidos se nos adelanta por ahí en esa lucha o en esa guerra comercial, con sobre todo con China, ¿no?, que es el gran proveedor de todo esto, Europa no puede quedarse atrás, no debería.
Bueno, y además sabes que estamos ya ni siquiera citando a Trump, ¿no?, que también podríamos, cuando se empieza a hablar de la desglobalización y relocalizar la producción, después viene el COVID, empezamos a tener problemas en la cadena de suministro y Estados Unidos está relocalizando todo lo que puede, tanto como para que TSMC parte de la producción de chips en Taiwán se la lleve a los Estados Unidos. Imagínate cómo le tiene que salir a cuenta que Estados Unidos haga eso. Europa tiene que plantearse qué quiere hacer y mirarse el ombligo y mirar qué quiere hacer con su economía y canalizar bien el dinero, porque al final Estados Unidos, fíjate, es una economía liberal, Fede, pero da dinero, da subvenciones para que las empresas estén allí. ¿Qué no estamos haciendo bien para que con un plan como es el Next Generation cuando ya está rodado y ya está funcionando, no consigamos activar y generar pues ciudades tecnológicas, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Samsung en Texas. En año y medio ha levantado una ciudad tecnológica para producir allí. Yo creo que los líderes europeos están muy bien que miremos a Ucrania, que miremos a Rusia. Es verdad que Europa se ha volcado en la regulación y se ha volcado en la transición energética, pero no podemos quedarnos en esa pantalla, Fede. Europa tiene que dar un paso más si quiere ser una potencia y que no nos coman Estados Unidos o China, porque yo creo que ahora nos están comiendo.
Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Cuídate.
Buenas noches, buenas noches.
El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Federico?
Bueno, lo primero, felicitarte por ese 0-1 del Valencia de ayer. Y lo siguiente, ir a la Champions hoy.
Sí, bueno, el partido que ayer cerró la jornada de Liga para el Valencia es el segundo triunfo consecutivo por 0-1. Muy calcado al que consiguió en Granada. Almeida marcó el gol, el Valencia séptimo, aspira a estar en Europa, sí. Y además depende de sí mismo para incluso entrar en la Europa League. Hay un enfrentamiento directo este sábado en Mestalla contra el Betis y ha de visitar a la Real Sociedad. No se puede hacer más con menos. Ese sería el resumen final, gracias al trabajo excepcional del entrenador, de Rubén Baraja, y el compromiso de los jugadores. Y sí, hoy tenemos dos equipos españoles en liza que además, si pasaran, se verían en la semifinal, lo cual garantizaría que un equipo español está en la final
claro,
de Londres. Uh-huh. Sí, en Wembley. Mañana le toca al Madrid, pero bueno, tenemos, si te parece, rápidamente la alineación del Barcelona, que tiene a Ter Stegen en la portería, Cancelo y Koundé laterales, Araujo y Cubarsí como centrales. En el centro del campo están Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri, que es la gran novedad, y en el ataque Rafinha y Lamine Yamal por las bandas y Lewandowski en el ataque. Es probablemente el mejor once que puede sacar ahora mismo el Barça. Uh-huh. Y también en el Paris Saint-Germain, bueno, te destaco solamente que en la delantera están Dembélé, ex Barça, y Mbappé, que por detrás está Fabián, ex jugador del Betis, del Real Madrid, y algunos conocidos como Akraf, como Lucas Hernández, y con Donnarumma, el portero internacional italiano. Y en cuanto al Atlético de Madrid, también la alineación decidida, no hay grandes novedades. Hermoso vuelve a ser titular, Oblak en la portería, en bandas Azpilicueta y Nahuel Molina, en el centro Mario Hermoso, Jiménez y Witsel, por delante de Paul, Coque y Marcos Llorente, y arriba la pareja esperada, Griezmann y Álvaro Morata. En el equipo alemán, bueno, pues probablemente la mayor amenaza tiene nombre inglés, Jadon Sancho, aunque es un apellido de origen español.
Y de ayer, mañana tenemos la siguiente jornada, juega el Madrid contra el Manchester, bueno, sí, al revés, el Manchester contra el Madrid, y vamos a ver qué ocurre en ese partido, ¿no?
Sí, bueno, todo es posible. Además, la jornada ha sido propicia para ambos en sus respectivas ligas. Bueno, el Madrid cubrió el expediente con el 0-1 en Mallorca, pero el Manchester City se vio favorecido por la doble derrota del Arsenal en casa, que juega también mañana Champions contra el Bayern de Múnich. Sí. Perdieron 0-2 contra el Aston Villa, el equipo de Unai Emery, que podría ir a la Champions el año que viene, y también por la derrota del Liverpool en su casa. Así que ganaron 5-1, están en un momento espléndido, pero es un partido, bueno, yo creo que es una final avanzada. Juegan los dos últimos campeones, en fin, ya sabemos lo que nos depararon en el partido de ida.
Y, por supuesto, de esos dos partidos surgirá la otra semifinal. Paco, también ayer ganó Rafa Nadal, buen partido de Rafa ayer, ¿no?
Sí, 6-2, 6-3 contra el italiano Flavio Cobolli. Bueno, reapareció bien, muy bien, en su superficie, en un torneo que él además tiene una especial vinculación, y la verdad es que, bueno, de momento las sensaciones son buenas, pero le queda todavía, tenía un paréntesis de casi bastantes meses que no jugaba en competición, y bueno, este torneo no lo disputaba desde hacía 3 años, así que además ya ha dicho que esta será la última vez que participe, lo cual te está anticipando que el próximo año Rafa Nadal se retira.
Y una última noticia, Lorena, porque se ha encendido por fin la llama olímpica, ya está camino de París.
Sí, ha sido en una emotiva ceremonia celebrada en la ciudad griega de Olimpia y ahora pone rumbo a la capital francesa, donde llegará el 26 de julio para la ceremonia de inauguración. La antorcha llegará a territorio galo el día 8 de mayo y recorrerá el país durante 68 días hasta el inicio de los Juegos. Por el momento, la llama olímpica pasará la noche en la Embajada de Francia en Atenas y mañana, a bordo del barco Belém, emprenderá su camino hacia Marsella.
Pues Paco Llores, Lorena Ruiz, mañana más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Igualmente, hasta luego.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un día más aquí en nuestro debate Transforma España. Hoy especialmente bien acompañados, ahora lo contaremos, porque vamos a... Ya lo hemos hecho alguna vez, pero vamos después de... En fin. A ver, yo lo definiría de la siguiente manera. El sábado estuvimos al borde del abismo. Yo no sé si hemos dejado de estar al borde del abismo, hemos dado un paso atrás o nos hemos ido bastante más atrás. Esta es mi sensación, ¿no? O sea, que estuvimos al borde del abismo, eso es evidente. Que ahora ya no sé si estamos al borde del abismo, hemos dado un pasito atrás y pero el abismo sigue estando ahí, o hemos sorteado el abismo. No lo sé. Adelante con ello.
Tampoco estoy seguro, por eso hemos traído al general Ballesteros, que nos será el que nos lo aclare del todo. Pero a mí me da la impresión que estamos incrementando la tensión en el mundo y estamos viendo un toma y daca. Hubo el ataque de Hamas a Israel, hubo el ataque de Israel sobre Gaza, hubo nuevos ataques. Ha habido últimamente el ataque al consulado de Irán en Siria, en Damasco, y como consecuencia de eso, un ataque apoteósico de misiles, de drones de Irán sobre Israel. Uh-huh. A mí lo primero que me llama poderosísimamente la atención es que el 99% de los objetivos, de los proyectiles lanzados, han sido inutilizados antes de llegar al objetivo. Eso realmente está diciendo que la diferencia de tecnología militar entre uno y otro es enorme. Eso es. Entonces, ahora mismo estamos al borde de la guerra mundial. Yo creo que estamos un poco menos mal que el domingo.
Eso espero.
Un poco menos mal. ¿Cuánto? Pues aquí lo malo es que la chispa puede saltar por cualquier lado, ¿no? Lo malo de esta situación es que cuanta más tensión hay, más fácil es que salte la chispa. Es como si estuviéramos poniendo en distintos corrientes eléctricas y conforme aumenta la diferencia, aumenta la posibilidad del chispazo.
Pues para hablar de todo esto nos acompaña don Miguel Ángel Ballesteros Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
Es general de brigada de artillería, doctor en ciencias políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, diplomado en investigación operativa por la Universidad de Valencia y diplomado en Estado Mayor. Además ha sido director general del Departamento de Seguridad Nacional hasta noviembre de este año pasado, prácticamente hasta hace cuatro días. General, le traslado la misma pregunta. Hemos estado al borde del abismo, seguimos al borde del abismo, lo hemos sorteado, hemos dado un paso atrás y ahí sigue el abismo delante de nuestro.
Yo creo que el régimen de los ayatolás, el régimen de Irán, no es un funciona con lógica y funciona con un cierto, con bastante raciocinio y no le interesa. Yo creo que una guerra donde pudiera entrar Estados Unidos en la guerra. No tiene todavía la bomba atómica. Se calcula que ya ha enriquecido uranio al 60%. Para tener la bomba atómica hay que tener uranio enriquecido al 90%. Uh-huh. No le queda mucho. Ha hecho lo más difícil. Ahora le queda. Entonces, al que menos le interesa una guerra abierta, yo creo que es a Irán.
A Irán
lo que le interesaba era que Arabia Saudita no estrechara lazos, que no estableciera relaciones con Israel. Y ahí hay que encontrar las causas del apoyo a Hamas y del ataque terrorista brutal.
El del 7 de octubre.
Pero no le interesa. Entonces, yo creo que ha querido dejar sentado que él está dispuesto a dar respuesta a Israel después del que se supone que es una autoría de Israel. Eso no está demostrado y Israel no lo ha reivindicado.
El ataque a la embajada.
El ataque al consulado.
Al consulado.
El matiz es importante, porque la embajada que está pegando es territorio de soberanía, el consulado. Ya habría que mirar exactamente hasta dónde llega ese territorio de soberanía, pero no es exactamente territorio de soberanía. Yo creo que Irán ha intentado dejar claro que tiene que ha hecho una demostración, pero por un lado ha avisado, ahí van los misiles y los drones. Por otro lado, tampoco hay que ser esos misiles y esos drones tienen que hacer un vuelo de más de 1.600 kilómetros, atravesar varios países y van a ser detectados con toda seguridad. Pero no ha buscado el efecto sorpresa, ha querido avisar. Yo creo que Irán también está intentando no escalar. Y ahora Israel tiene que encontrar una respuesta también adecuada, que es dejar sentado que la seguridad nacional es lo importante, que siempre ha sido así en Israel, pero también intentando no escalar, porque le está diciendo el presidente Biden, oye, no escaléis, busca haber una respuesta adecuada, proporcional. Por otro lado, ya ha tenido un enorme éxito, que ha sido que el 99% de los misiles y de los drones los ha derribado.
Los han derribado
Israel, pero con la ayuda de Estados Unidos, de Jordania, que esto es muy importante, que juega un papel
y muy novedoso,
del Reino Unido y de Francia. Entonces, yo creo que se le ha mandado también un mensaje a Irán. Cuidado, que Israel no está solo. Así que Israel tiene que encontrar ahora una respuesta adecuada, pero no escalar. El problema, hombre, pues que dentro del gobierno israelí hay cuatro partidos y hay dos partidos religiosos que probablemente les lleve a dar una respuesta, que quisieran una respuesta más contundente. Pero cabe esperar que el Likud, que es el partido de Benjamín Netanyahu, el del ministro de Defensa, el de Gantz, que es el que gestiona, el responsable de la gestión de la crisis, busquen una respuesta moderada. El paso del tiempo ayudará también a dar a dar calma a uh-huh. esta situación.
Yo sobre sobre lo que ha hecho Irán, sin yo obviamente no soy un experto en esto y no pero tengo una cierta sensación de porque usted decía, lo primero que hace es avisar, ¿no? Voy a lanzar el ataque, ¿no? Avisa de que va a lanzar el ataque. ¿No hay una cierta intención de conocimiento, es decir, de saber qué capacidad defensiva real tiene Israel y hasta qué punto depende también de factores externos? ¿Cuánto depende Israel de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra? Eso es información importante también para Irán, ¿no?
Israel tiene un sistema de protección antiaérea diseñado para misiles y cohetes lanzados desde territorio palestino, que se llama el Iron Dome,
¿sí?
la cúpula de hierro, magnífica, a base de Patriot, Harrow y de sistemas de cañones antiaéreos, etcétera. Muchos de los misiles que ha lanzado Israel y los drones han sido derribados en el trayecto.
Sí.
También habría que saber cuántos han fallado, porque hoy apareció una noticia también de que le han fallado muchos. La tecnología iraní no es la mejor del mundo. Uh-huh. Los misiles que ha lanzado son los Sejil, que son de combustible sólido, son una copia de misiles pakistaníes, pero ya bastante bastante antiguos, que son los que pueden hacer esa distancia. Tiene los Sahab 3, que están inspirados en los de Corea de Corea del Norte.
Los norcoreanos, sí.
Exactamente. Los Nodon, que es los de Corea del Norte, de combustible con dos fases, una sólida y otro líquido, pero es que están muy al límite. Ha utilizado seguramente los Sejil y el resultado ha sido para Irán. Lo está vendiendo internamente como un éxito total,
sí.
Pero la realidad es que es un fracaso. Israel tiene un sistema de defensa antiaérea probablemente de lo mejor del mundo, si no el mejor del mundo.
Eduardo, ¿ibas a decir?
Sí, no, pero simplemente reafirmar, digamos, subrayar algunas cosas. Primero, la diferencia de la tecnología. Segundo, que una cosa son las declaraciones y otra cosa es la realidad. A mí me parece muy importante lo que ha dicho el general, de que Irán ha querido mostrar una represalia al supuesto ataque al consulado de Damasco, pero ha avisado de la represalia. Tercero, ¿cuántos han fallado y cuántos han evitado los israelíes? Esto quiere decir que Israel, sin hacer nada, esta fase la ha ganado ya.
Totalmente, totalmente. Aunque no diera una respuesta militar, ¿qué es lo que le está diciendo un poco Estados Unidos?
Es lo que le está pidiendo Biden, claro.
Confórmate con que has demostrado que tú has ganado en ese combate de misiles, drones contra la defensa antiaérea. Has ganado tú.
Este asalto lo has ganado tú. Le están diciendo el mundo, ese mundo que decía el general, de ya además de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, primera vez que un país árabe se pone del lado de Israel. Pero hay algo más, a mi juicio, y es que Israel, todo esto ha empezado, a mi modo de ver, este conflicto que empezó por Gaza y empezó por el ataque del 7 de octubre, pero en fin, este conflicto yo creo que arranca de la voluntad, digamos, internacional de que algún país árabe reconociera a Israel. Probablemente el más importante es Arabia Saudí, pero Arabia Saudí, con ser el más importante, dice, oye, pues yo lo hago, pero no voy a ser el primero. Y el primero es nuestro vecino Marruecos, que es el primero que reconoce a Israel. Uh-huh. Y eso lleva a cosas que a lo mejor no están tan lejanas de nuestro problema del Sáhara. Pero después de Israel iba Arabia Saudí, y entonces Irán no puede tolerar eso.
Esta es la clave para entender cómo se fragua.
El ataque del 7 de octubre, ya sabemos que la razón es esa.
Esa es la clave. Y Irán sabe que en una guerra abierta regional, pero una guerra abierta donde entre Estados Unidos, Israel, que es una potencia militar importante, el régimen de los ayatolás corre peligro. Uh-huh. Y eso significaría que el programa nuclear, si el régimen de los ayatolás desaparece, sí, el programa nuclear
desaparece.
Entonces, yo creo que a Irán no le interesa un conflicto abierto. No uh-huh. le interesa de ninguna manera. Le vendría bien, pues a lo mejor a Rusia, le vendría bien como beneficiado, porque las guerras desgastan a vencedores y vencidos, a China, uh-huh. pero a Irán no le vendría nada bien. Yo creo que por eso está midiendo bien lo que hace. Y en este combate ha perdido Irán.
Uh-huh. Yo creo, de lo que decías, sí, Federico, uh-huh. creo que si estábamos al borde del abismo, estamos un pasito, no, estamos, a mi modo de ver, más de un paso atrás.
O sea, lo hemos sorteado, por decirlo de alguna forma.
No sé si sorteado, pero lo hemos alejado. Uh-huh.
Lo hemos alejado bastante. Bueno, no, eso es una buena... Quiero decir, a mí, sobre la respuesta, lo que me preocupa es la posición de Netanyahu, si realmente está en una posición de fuerza como para imponer una respuesta moderada o no lo está. Es decir, esta es la clave, ¿no? Es decir, sí, porque yo, al menos, creo que Israel se está pasando un poquito en la respuesta a los atentados del 7 de octubre, ¿no? Es decir, que
el gobierno israelí es un gobierno de 4 partidos. Sí. Son, en total, en Israel hay 120 escaños. Es circunscripción única y eso lleva a ese congreso, al Knesset, sí, a tener uh-huh. una fractura enorme, donde es muy difícil montar mayorías. Uh-huh. Este es el gobierno número 37. Y los gobiernos empezaron en el año 48, si no recuerdo, sí, o sea, mal.
Casi a uno por año.
O sea, duran 2 años.
Sí, a 2, sí.
Y no es porque la legislatura solo dure 2 años. Es porque, como se hacen con esos conglomerados de partidos, siempre hay uno que en la mitad de la, uh-huh. de la carrera rompe la baraja, rompe. Uh-huh. Y hay elecciones nuevas. Este gobierno, en este momento, el de Israel, es el más, probablemente es el más complicado de todos los que haya, sí, habido. Uh-huh. Porque se compone 4 partidos, en total 64 escaños, pero es que el sionismo, uno de ellos, que es el segundo por escaños después del de Likud,
sí,
son partidos profundamente religiosos que introducen una variable añadida de radicalidad en, sí, ese tema. Israel es un país democrático, es, digamos, sí, es nuestro... nuestra avanzadilla en Oriente Medio, uh-huh. es y sería bueno pacificar la región, pero sin perder de vista esto, que Israel es el más cercano a nosotros en todos los órdenes.
No, la idea es, o sea, lo ideal sería volver a una situación previa, ¿no? A la situación previa del 7 de octubre, es decir, que evidentemente que haya un reconocimiento del Estado de Israel y probablemente negociar, que es lo que yo creo que aquí donde nos equivocamos nosotros como país o como es en intentar hacer las cosas por nuestra cuenta, intentar negociar desde el entorno internacional el reconocimiento de los 2 estados, pero siempre como un reconocimiento del resto, no solo de uno, porque no, tampoco sé de qué sirve que España reconozca el Estado palestino, pero bueno.
Bueno, ya hay 140 y algún país que lo han reconocido. Sí. Incluso dentro de la Unión Europea, 7. No recuerdo ahora, 7 países. Yo creo que el gobierno lo que intentan es forzar un, sí, poco. Lo que pasa es que hay una variable en este momento que distorsiona todo, que son 130 y tantos secuestrados por Hamas, que mientras eso esté ahí, es muy difícil sentarse en una mesa de negociaciones a otra cosa. Y hay uh-huh. que buscar soluciones a eso.
Uh-huh. Y otra cosa curiosa, el general decía que Israel es un país democrático.
Lo es.
Comparte con nosotros, con Occidente, los valores, cosa que no sucede con la otra parte. Pero además hay que tener en cuenta que todo esto empieza no por Irán, que en mi opinión seguro que está detrás, pero esto es un ataque de Hamas, que es una banda que no es un Estado.
Es una banda armada.
Es una organización terrorista.
No se ve, en la radio la ironía, en la radio la ironía no se entiende, lo he dicho por lo de Ochandiano de ayer de
pero Hezbollah es otra organización terrorista, sí, sí, en el Líbano. Entonces, no es solo que Israel tenga comparta nuestros valores, es que Israel se comporta como un estado occidental. Y en la otra parte, Irán está actuando por medio de organizaciones terroristas. No podemos juzgarles con la misma tabla a unos y a otros.
Bueno, hay una cuestión ahí que yo creo que es interesante también, ¿no? Y es el hecho de cómo la autoridad palestina ha perdido poder, la OLP, frente precisamente a las organizaciones, a estas organizaciones, ¿no?
Precisamente porque no han llegado nunca a solucionarlos. Hay cuatro problemas para alcanzar esa situación de dos estados.
Sí.
El primer problema es la delimitación de las fronteras. Y esto cada vez está más complicado, más porque complejo, es verdad que los colonos van comiendo, se van, van haciendo asentamientos en Palestina, ya no en Gaza, pero de Gaza se retiraron en la época de Ariel Sharon.
De Sharon, sí.
Pero, claro, se van comiendo terreno palestino, con lo cual hace más difícil la solución de las fronteras, que son las salidas de la guerra de los seis días.
Sí.
Ese es un tema. El segundo tema es Jerusalén, es la división de Jerusalén. Jerusalén, cuando Naciones Unidas le reconoce el derecho a Israel, le otorga un territorio, deja a Jerusalén como ciudad abierta. Y esto es importante, que lo recuerden las dos partes, que debe de ser una ciudad abierta, porque es imposible dividir Jerusalén, porque la explanada de las tres mezquitas y el muro de las Lamentaciones es que habría que cortar horizontalmente,
que
porque depende
por la
de la
mitad,
época.
Claro, sí,
entonces es muy muy complicado. Otro de los problemas es, para mí el más complicado probablemente, es el de los refugiados, los refugiados palestinos.
Sí.
No puede ahora aspirarse a que un tataranieto de alguien que vivió, que dejó su casa en territorio que hoy es de Israel, diga yo quiero volver a vivir ahí. Porque si hay 6 millones, la UNRWA, de refugiados,
sí,
en un país como Israel, que son 7 millones y medio aproximadamente, no puedes meter 6 millones de refugiados, porque cambias la configuración
del país.
Entonces, este es un tema que a mí me parece que es endemoniado. Y que, por otro lado, los países árabes nunca tampoco han acabado de resolver. Y pongo el ejemplo del Líbano. En el Líbano, yo estaba en el campo de refugiados de Sabra,
sí,
famoso, de donde fueron las matanzas de los campos de Sabra y Satila. Son campos abiertos, o sea, son una especie de barrio abierto, se puede entrar y salir. Pero los palestinos tienen la obligación, no pueden tener propiedades fuera, tienen que vivir en ese campo. Y al final es un territorio tan delimitado que lo que se acaba es, las chabolas se construyen hacia arriba. Entonces, ¿pero eso de quién es culpa? Y no tienen nunca el estatus, el pasaporte de Líbano. Hombre, yo creo que aquí, si nace esta noche un niño de un matrimonio palestino, tiene derecho a ser español.
Es español.
Y esto no pasa en otros países, en países árabes con refugiados palestinos.
Es que esto que apunta a general es interesante, porque yo siempre he tenido la sensación, o parece, ¿no?, por lo que se ve desde aquí, de que el pueblo palestino tampoco ha encontrado muchos amigos, ¿no?, en algunos de los países que los rodean, ¿no?, árabes, quiero decir. O sea, solamente Israel, sino que ha habido países árabes que no les han tratado especialmente bien, ¿no?
Que Palestina no es la causa del mundo árabe. Es el pretexto del mundo árabe de decir tenemos que ir contra Israel y tal, porque tratan mal a los palestinos. ¿Y por qué no los trata usted mejor? Sí, quieren tener un motivo de animadversión contra Israel, y el pretexto es Palestina.
Hay países que están llenos, no voy a citarlos para que nadie se enfade, pero llenos de banderas palestinas.
Yeah.
Pero luego a los palestinos los maltratan.
Yeah.
Los maltratan. Hay mucha bandera palestina, pero no les das ningún derecho. Entonces, esto no puede ser. Y hablo de países árabes. Hablo de países árabes. Entonces, ese es el problema. Por otro lado, las condiciones en las que han estado viviendo los gazatíes, ya antes de la intervención israelí, eran muy duras. Porque, claro, Israel cuando... esto va por entifadas. La primera entifada, de cuando se crea Hamás, en el año 82... se crea por una razón. Israel, los palestinos confiaban en los países árabes en que algún día derrotarían a Israel y la echarían a Israel fuera. Pero eso se termina en la guerra del Yom Kippur, que es la última, porque Israel demuestra que tiene la bomba atómica. Entonces ya ningún país árabe va a volver a hacer un Yom Kippur. Ninguno, porque antes de que Israel desaparezca, lanza la bomba atómica. Claro. Bueno, entonces los palestinos dicen, bueno, o sea, ya no cabe la solución de una guerra como solución para mi problema. Y surge Hamás. Surge Hamás como un movimiento terrorista que al principio utiliza para llamar la atención de la opinión pública la entifada de las piedras. Niños de 12, 13 años que cuando ven una cámara y un carro de combate Merkava, le empiezan a tirar piedras. El cámara toma esas imágenes y nos pone al mundo entero ante la evidencia de, joder, aquí hay que hacer algo. Niños enfrentándose a carros de combate. Y es cuando empiezan a surgir los acuerdos, bueno, primero la conferencia de Madrid, acuerdos de Oslo, fracasa Camp David en el último minuto, con Ehud Barak, con un ministro de Asuntos Exteriores excepcional, Shlomo Ben-Ami, con Yasser Arafat en su última época, con un Hussein de Jordania que se levanta de la cama cuando estaba ya en los últimos para ir a apoyar el acuerdo de paz con Clinton. Pero Yasser Arafat en el último minuto
rompe.
¿Por qué? Tengo para mí que es por el tema, porque no se le dio solución mínima al tema de los refugiados. Y él se vio a sí mismo como un traidor a los refugiados. Digo, estamos llegando a un acuerdo, pero aquí sigue habiendo 6 millones de personas, que depende de quién se lo cuente uno, son 6 o 7, que no se les ha dado solución. Bueno, a pesar de todo, luego se intentaron una serie de etapas en Riyadh, los acuerdos de Riyadh, pero eso ha ido fracasando. Y entonces las entifadas, esos niños de 13 años se han hecho mayores y acabaron lanzando los cohetes Kassam, que eran tuberías, tuberías llenas de explosivo y los lanzaban. Y después la entifada de los cinturones de explosivos, donde un joven palestino se pone un cinturón de explosivos, cruza a una ciudad israelí, se mete en un autobús y se inmola. Y se inmola con todos los que hay dentro del autobús. ¿Qué hizo Israel? Montar el muro Berja, que para salir de Gaza tienes que pasar por los checkpoints. Y tienes que pasar por un pasillito donde te miran con cámaras y ya, claro, el que lleva el cinturón de explosivos no puede inmolarse, pero él solito. Y automáticamente aquello paró esa entifada. Y ahora estaba todo el mundo tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. Habría que preguntarse qué ha fallado aquí para la seguridad de Israel. Y surge este atentado.
Pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, pero lo vamos a hacer después de la publicidad.
Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Capital Radio, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Transforma España.
Pues las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía Capital Radio, con este apasionante debate sobre la geopolítica, sobre todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, desde ese ataque del pasado sábado de Irán a Israel. Eduardo, poniéndonos otra vez en la fase histórica, en el momento histórico, querías hacer un apunte sobre el momento en el que se empieza a plantear esa la posible solución de los dos estados.
Sí, ¿no? Y es por lo siguiente, Federico. Hemos empezado en la más rabiosa actualidad, el ataque desde Irán contra Israel la noche del sábado, pero muchas veces, aun hablando de esa rabiosa actualidad, la gente sin mayor conocimiento le echa la culpa a Israel porque se le ve como un intruso en una tierra que era árabe y ahí se arbitró, en aquel entonces, ya hablamos del año...
47 es cuando
De los dos estados. Uh-huh. Israel dice que sí, que acepta de dos estados, y son los árabes los que dicen que no. Es decir, estamos yendo contra... No digo que uno sea racional y el otro no. Lo que digo es que uno tiene normas de comportamiento más civilizadas que el otro. Suponiendo que en la guerra se puede hablar de civilización, pero...
Te voy a decir.
No es lo mismo empezar con un ataque terrorista que con una declaración de guerra. Pues no es lo mismo. Eso era lo que quería decir.
Esto nos lleva, en cualquier caso, a la pregunta que, fíjate que el sábado por la noche se hacía mucha gente, esto, las redes sociales es lo que tienen, ¿no? Que enseguida sale el hashtag de Tercera Guerra Mundial. Obviamente no estamos en eso, pero sí que es verdad, y además, de hecho, yo creo que hay muchos altos mandos y jefes de Estado que están diciendo, cuidado, que no estamos en ese escenario, pero estamos en un escenario que desde luego se parece mucho al escenario que hubo previo a otras guerras mundiales, ¿no? Que no quiere decir que vayamos a ir a eso, pero que desde luego el escenario es complejo, difícil. Y yo comentaba fuera de micrófono esa relación, ¿no?, que tiene Irán, de hecho, con China, con Rusia, y a dónde nos... Y bueno, de hecho, China y Rusia son los que han impedido que haya una condena en el Consejo de Seguridad de la ONU al ataque de Irán sobre Israel, ¿no? Y es un hecho que Rusia está utilizando en su guerra en Ucrania armamento, drones fabricados en Irán, o sea que sí, toda esta relación de estos
sí. A mi modo de ver, y muy brevemente, ¿no? Lo que creo es que la guerra, una tercera guerra mundial que ojalá no llegue nunca, pero no es que de repente, ahora pues, estamos tres pasos para atrás, pues probablemente, pero puede llegar mañana. Lo peligroso son estos casos, a mi modo de ver, es el ir calentando la temperatura, donde entonces la chispa puede saltar con más facilidad. Uh-huh. Y ahora mismo parece que estamos con una temperatura alta, pero menos alta que el sábado o que el domingo. Decía el general, a ver los cuatro partidos que están asociados con el Likud para el gobierno de Israel, que se decide, que es ahora al que le contestaría, le tocaría contestar después del ataque este con drones y misiles. Pero me parece que, ojalá no, pero que puede llegar la tercera guerra. Lo que hay que se trata es de enfriar el ambiente.
Uh-huh. No estaríamos en una tercera guerra mundial, pero sí que en un conflicto regional, una guerra regional, haría un daño tremendo a la economía occidental. Tremendo. ¿Por qué? Pues porque se vería afectado la zona de mayor producción de petróleo globalmente. Claro. No sé si fue el sábado o el domingo, vimos a los guardianes de la revolución asaltando un barco mercante, un portacontenedores, en el estrecho de Hormuz. Y así como
un barco israelí.
Un barco israelí, sí. Y, claro, así como hemos visto ya que los hutíes han acabado, digamos, evitando la mayor parte del tráfico de mercancías, que viene de Oriente, entre por el estrecho de Baden-Mandeb, por el otro lado, por el Golfo de Adén, y que vaya al canal de Suez, y eso ha hecho que los barcos tengan que ir ahora por el Cabo de Buena Esperanza, con lo que alarga la ruta aproximadamente 10-15 días más, con un encarecimiento enorme. Pero, ¿qué está en juego en el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz son dos canales, uno de ascensión hacia el norte y otro de descenso hacia el sur, por hablar de una forma figurada. 2 kilómetros de ancho cada uno de ellos. Uh-huh. Pero por ahí pasa un tercio del petróleo que navega. Para que nos hagamos una idea, el petróleo que llega a España, todo el petróleo navega. Uh-huh. Nosotros no recibimos petróleo por tubería. Si se bloquearan ese estrecho, sería motivo para que el precio del barril del petróleo se pusiera en cifras que jamás hemos uh-huh. visto. Ahora está cercano ya a los $100, como la respuesta de Irán, las bolsas y el precio del petróleo no han reaccionado mal, pero si se bloqueara el estrecho de Hormuz, uh-huh. tendríamos petróleo por encima de los $130-140 el barril. Es verdad que entonces Occidente tiene que intervenir, porque eso supone una inflación y hundir la economía de todo el mundo occidental, claro. Especialmente de los que no tenemos petróleo. Uh-huh. Y el petróleo hoy sigue siendo imprescindible para todo. Entonces, ahí hay un peligro si se escala. Yo creo que todos los líderes del mundo occidental, no digo otros líderes, tienen interés en que no escale. Y eso Israel lo sabe y yo espero una respuesta prudente de Israel y de Irán. Porque Irán, repito, si hubiera una guerra, el que más tiene que perder en esa guerra es Irán, ¿eh? Uh-huh. Es Irán, porque no tiene un armamento ni mínimamente equivalente al que tiene el de Israel, para que uh-huh. nos hagamos una idea. Se calcula que tiene 3.000 misiles. Tiró el otro día 150. Sí. 150. No ha llegado ninguno prácticamente al objetivo. Bueno, uno a la base de Nabatín, uh-huh. al sur de Jerusalén. Bueno, eso es un fracaso militar absoluto. Y no es frontera. Y eso le costaría un esfuerzo enorme para...
Sí, tiene que sobrevolar Irak, claro. y luego,
¿quién tiene más capacidad económica uh-huh. para aguantar? Pues es Israel. Mucha más capacidad económica por los aliados y por la renta per cápita de un israelí uh-huh. son 30,000+. Dólares por año, de renta per cápita año, ¿eh? El de Irán está económicamente por entre otras cosas por los bloqueos uh-huh. está francamente
sí, que si llega a los 10.000 la renta per cápita ya estamos hablando de una
no mala, recuerdo ahora una, pero está muy mal, pero uh-huh. está muy mal uh-huh. entonces bueno, Israel lo que tiene, de, digamos, el problema es que no tiene banquillo. Tiene una población pequeña, Irán tiene una población muy grande.
Sí, pero es población con capacitación para esas misiones. Es decir, si habláramos de pilotos de combate, a ver cuántos tienen uno y cuántos tienen otro. Pero hay una cosa, a mi modo de ver, muy importante, y es que el colapso económico que produciría en Occidente ese cierre del cuello de botella, como le llamaba Adolfo Suárez, del Estrecho de Hormuz, tenemos su precedente, que es la primera guerra del petróleo en el año 73. Aquí el petróleo estaba a 3 pesetas litro y al día siguiente estaba a 10. Es decir, se triplicó el precio del petróleo. Ahora hay que pensar que si está casi a $100, que se pusiera a 300. Colapsa la economía occidental.
Sí, sobre todo nos dejaría a manos de un país que ahora mismo no sería lo más adecuado, que es Rusia, claro, obviamente, porque ¿a quién le compras el petróleo?
Está ahora mismo, las sanciones prohíben comprarle petróleo y sus derivados a Rusia.
Claro, pero
no gas. Petróleo y sus derivados. Los claro. gas sí se le puede comprar.
Pero claro, te dejaría en manos de... tendríamos otra opción.
Bueno, a Rusia esto todo esto le ha venido
claro,
muy bien.
Claro, por eso digo, eso es a donde voy, ¿no?
Ha quitado el foco sobre Ucrania. Uh-huh. El mundo se ha puesto el foco. Todos los telediarios se enfocan a Gaza y al conflicto derivado de del atentado terrorista de Hamas. Y esto le ha venido muy bien. Y Zelensky y Ucrania viven de la ayuda norteamericana, de la ayuda europea y de la ayuda británica, fundamentalmente.
Y además, no es solo que hay otro conflicto donde se desvía la atención, sino que una de las partes de ese conflicto es Israel. Y el lobby israelí en Estados Unidos es muy poderoso, y ese lobby puede decir, dejen de ayudar a Ucrania y ayuden a Israel, que ahora lo puede necesitar. De manera que tiene repercusiones para otras áreas de la geografía mundial.
Dicho de otro modo, que a Putin le vendría bien, le interesaría que ese conflicto se acrecentara o se generalizara. Sí.
Que se mantuviera.
Se mantuviera, desde luego.
Se mantuviera.
Se quitara la atención sobre el tema de Ucrania, ¿no? O sea, que yo creo que efectivamente es un conflicto localizado en una región, muy singular, porque es la región más rica en petróleo del mundo, pero con capacidad de extenderse a otras regiones, ¿no?
¿Y China qué pinta en todo esto?
A ver, China es un gigante que quiere ser el líder hegemónico del mundo en el año 2049. ¿Por qué el año 2049? Sí. Porque será el centenario de la creación de la República Popular China. Y quiere ser el líder económico mundial. Y anda cerca, ya está cerca. Quiere ser el líder tecnológico. Ahí todavía Estados Unidos le saca mucha ventaja. Pero hay campos concretos donde China ya es puntera, muy puntera. Tecnológicamente. Quiere ser el líder militar, al menos en las zonas claves y en su región, en su área de influencia, donde ya está poniendo atolones en islas que están en disputa y no hay nadie ya que se atreva a contradecirle. Es más, cierra mares y sin ningún pudor, cuando las leyes del mar no impiden que por ahí pasen, son aguas abiertas, pero ese es el tema. Entonces, quiere ser líder militar, quiere ser el líder político, y alguien me podría decir, hombre, el líder político, ¿quién se va a apuntar al régimen, a tener un régimen como el chino? No, el líder político es como lo entendía la secretaria de Estado con Bill Clinton, Madeleine Albright. Madeleine Albright decía, Estados Unidos es la nación imprescindible. Si se quiere hacer unos acuerdos de paz, será en Dayton o será en Camp David, pero será porque Estados Unidos quiere que se haga eso.
Indispensable nation.
Exactamente. Y eso es lo que quiere China. Que a partir de un momento, cualquier cosa que se mueva en el mundo, le pregunten a él. Por eso, ahora es muy importante el papel que juega Estados Unidos en Oriente Medio, porque sin Netanyahu no puede ir contra la opinión del presidente Biden. es la nación imprescindible todavía. Y con todo ese paquete, en el año 2049, entonces China hará lo que crea conveniente. ¿Y qué está haciendo? Intentando conquistar ahora económicamente lo que se ha dado en llamar el sur global. Que yo, parece que eso es una nueva organización y ahí no hay una organización. Pero bueno, es toda África.
Lo que hay es una desorganización. Es una desorganización.
Hay, digamos, síntomas parecidos en muchos países. Y ahí, pues, China lo que hace es ayudar a toda África, ayuda a países latinoamericanos, les ayuda económicamente y me lo debes. Y tú no vas a ir contra tu banquero. Este es el tema.
El perro no muerde a la mano que le da.
Eso es.
Exactamente.
Completamente de acuerdo. Hay un matiz. Creo que decimos muchas veces en Occidente que China va a ser el próximo líder del mundo. Yo quiero decir que desde que tengo uso de razón estoy oyendo eso. Estoy oyendo otra cosa, el fin del imperio americano. El imperio americano le quedan décadas, le quedan años, ahora es 2049. Yo creo que no hay un solo signo actual que indique que pensar que Estados Unidos va a dejar de ser la nación indispensable que ha sido en los últimos 80 años o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay veces cuando se dice, que es algo que se utiliza mucho, China está creciendo al 6 o 7%.
5 y pico últimamente.
No, pero digo la década pasada.
La década.
7%.
Sí, más.
Y Occidente crece al 1,5, al 2, no sé qué. Por otro lado, la ventaja que tiene Occidente es que tenemos democracia y separación de poderes. La inmensa mayoría de la gente no entiende muy bien la separación de poderes. Y sin embargo, todo el mundo entiende lo que es crecer al 7%. Sobre todo el sueldo que tienes para llevarlo a la cesta de la compra. Entonces, creo, y esto en España lo sabemos bien, cuando la renta inicial es muy, muy, muy baja, crecer al 7% no quiere decir que crezcas mucho. Creces mucho en términos relativos. Pero en los últimos 50 años, el desarrollo capitalista de China empieza el año 78, curiosamente el año de nuestra Constitución. Y ese desarrollo ha llevado a un crecimiento, eso digo, del 7, del 6, del 1%. Bueno, ha crecido más en dólares Estados Unidos que China. Y sin embargo, parece lo contrario. Lo digo porque si vamos diciendo este equipo será el próximo campeón de liga, la gente se irá apuntando a ese equipo. Yo creo que hay que decir...
Si me permite, ministro, China es lo que quiere. Esos son sus deseos. La realidad es que, claro, China parte de un punto de un nivel muy bajo. Crecer cuando tienes una renta per cápita muy baja es relativamente fácil. Y se ha apoyado en lo que yo llamo la ley del embudo. ¿Qué es la ley del embudo? Entró en la Organización Mundial de Comercio en el año 2002. Y, oye, me gusta mucho esto del mercado libre, pero no dentro de mi casa. Es decir, nadie puede entrar en el mercado chino, 1,000 millones, 1,100 o 1,200 millones de personas, si no es de la mano de una empresa china. Pero yo quiero que la Organización Mundial de Comercio sea libre mercado, y a mí aquí me dejáis, y yo esto lo llamo la ley del embudo, es decir, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y en eso se ha apoyado China durante muchos años. Ha tenido el gran acierto de que era un país con 800 millones de pobres. Y ha sacado, pasando hambre, y ha sacado a la mitad ya de la extrema pobreza. Que eso tiene mucho
mérito.
Ahora,
sí, pero claro, a base de lo que casi...
Claro, es un país que no se puede mover uno de ciudad. Me voy a cambiar de ciudad a la costa, que es donde más dinero se gana ahora. No se puede hacer eso sin autorización. Sí. O sea, tú no tienes libertad de
movimiento. Ni de...
Estás perfectamente controlado con cámaras, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esto es un tema...
Y cada vez más.
Sí.
Y cada vez va peor, efectivamente.
Sí, y luego... Eso es económicamente. Luego, militarmente, en algún sitio leí que te viene por el dominio de los océanos, te da el poder. Hombre, si tú eres el policía del planeta Tierra, tienes que tener por lo menos capacidad de llegar a cualquier sitio del planeta Tierra. Y parece ser que hay 5 estrechos que son fundamentales. Ahora que hablamos de China, el de Malaca, Suez... Gibraltar, Panamá y Bering. Para controlar un estrecho tú necesitas un grupo de combate. Y como hay que hacer grandes carenas, es decir, renovaciones cada poco tiempo, pues a lo mejor necesitas por cada estrecho 2 grupos de combate, es decir, 2 portaaviones. Estados Unidos tiene 20 y algo portaaviones. China está haciendo el tercero. Es decir... que China puede estar haciendo cosas fantásticas y de hecho las está haciendo, pero que militarmente todavía hay espacio para que China pueda ser the indispensable nation. Sí. Otra cosa es que le pueda discutir liderazgo a Estados Unidos. Pero ser la nación imprescindible creo que le queda más tiempo.
Y hay otra cosa, es la cultura. Estados Unidos tiene la cultura de Mahan. Mahan era... El que domina es la talasocracia. El que domina los mares domina el mundo. Rusia era Jenofonte. Es yo domino la tierra y mi expansión es por tierra. Y eso es lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Ir comiéndose a los países de al lado, apoyando a los partidos comunistas. Y cuando ganaba el Partido Comunista, llegaban los enviados del Kremlin diciendo se ha terminado esto de las elecciones libres. China también tiene una ideología de Jenofonte, es decir, de expansión continental. Y es imposible dominar el mundo con con esa filosofía. Quiere, en efecto, ya está en Malaca y ya está en Djibouti, en el Golfo de Adén. Ahí tienen base. Pero no tienen más sitios. Tropas, y además tropas que no son muy significativas. Yeah. Quien domina realmente el mar, los puntos claves...
Es Estados Unidos.
Su ejército fuerte son los marines, es su infantería de marina, que es un ejército en sí mismo, es un servicio independiente. Y en Estados Unidos, los militares americanos, su trabajo está fuera de su territorio, está en las en Qatar, por ejemplo, o en las bases Rota, o están fuera. Están fuera por ese dominio.
Voy a apuntar un tanto a mi coleto. Todos los países necesitan un ejército, todos, defenderse. Los países costeros necesitan un ejército y una marina. Y podríamos decir lo mismo del aire. Solo los imperios necesitan infantería de marina. Hay que recordar, y es el coleto, que la infantería de marina más antigua del mundo es la española.
La española, evidentemente.
Porque fue la primera nación que tuvo territorios ultramarinos.
Eso es.
Que llaman colonias, mal llamadas colonias. Los virreinatos no tenían ninguna diferencia con el territorio español. La constitución primera que tuvimos, la de 1812, es una constitución que hacen diputados de las Españas de los dos lados del Atlántico. Eso es importante. Y por tanto, lo que dices de esa infantería de marina, adiestrar, tener, mantener esa fuerza. Y es verdad que en Estados Unidos, aquí hay 3 ejércitos, tierra, mar y aire. En Estados Unidos los jefes de Estado Mayor son 4.
Son 4.
Y nosotros, y cuando me refiero a nosotros, no me refiero solo a España, sino a la Unión Europea, a la OTAN, ¿qué hacemos?
Pues nosotros tenemos que espabilar. A ver, hay un... Está claro, el mundo es un mundo más incierto. Los americanos lo llaman, el acrónimo es VUCA, volátil, indeterminado, complejo y ambiguo. Eso es lo que significa el acrónimo mundo VUCA. Con ese mundo tan cambiante, no podemos permitir el y volátil, no podemos permitirnos el lujo de, bueno, si vemos que las cosas van mal, ya reaccionaremos. No, no, si no estás preparado, no vas a tener tiempo de reaccionar. Por otro lado, Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, pero ya venía de antes, le exigen a sus países miembros de la OTAN, oiga, que yo le estoy dando la seguridad... Y, pero ustedes tienen que aportar también a esa a su propia seguridad. Y ahí el acuerdo de llegar al 2% es de Obama. Es de la cumbre de Gales de 2014. Y el objetivo se cumple este año. Hoy, en este año, todos los países deberían de haber llegado al 2%. La realidad es que no todos hemos llegado al 2%. Pero ya con el presidente Trump, si vuelve a ganar, ahí apretará, apretará y apretará y apretará mucho. Y la Unión Europea ya es consciente de que tiene una guerra en las puertas, que es Ucrania, y que cuando hubo que hacer la evacuación de Afganistán, no tenía nada para hacer la evacuación de Afganistán, que siempre está pidiendo que ayuda porque no tiene posibilidades de hacer ni mínimamente algo que es lo mínimo, es decir, una operación neo de evacuación de nacionales, esos que tienes allí trabajando y sus colaboradores afganos, que hay que sacarlos de allí porque los van a cortar el cuello, si no, pues...
Entonces, sí, lo vimos, además, o sea, la repatriación fue terrible.
Yo creo que ahora hay un alto representante de política exterior y de seguridad, Josep Borrell, que creo que tiene las ideas muy claras y ha apretado. Pero los europeos en general se han dado cuenta de que tenemos que ir hacia una mayor autonomía y seguir colaborando con OTAN, porque sin los Estados Unidos no podemos ir muy, muy lejos, para no decir otra cosa. Pero necesitamos a Estados Unidos, pero que tenemos que tomar nuestras propias responsabilidades.
Y luego hay dos elementos en toda la clave geopolítica que yo creo que son dos factores fundamentales también. Uno es el cambio climático, el tema del cambio climático, y el otro es son los recursos. Hemos hablado de China, y China es una gran aportadora de recursos y nosotros somos receptores.
Bueno, esto va en proporción a la posición que tienes en el mapa y la extensión que tienes. El país más grande del mundo, con muchísima diferencia, más del doble que el siguiente, que es Canadá, es Rusia. Y Rusia tiene recursos de todo tipo. Y en eso y en su arsenal nuclear basa todo su poder. Todo se basa en eso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. China tiene recursos, es un territorio muy grande, pero le faltan muchos recursos críticos. Por ejemplo, energía. Pero tiene tierras raras. Entonces, es importante el que cada uno gestione bien lo que tiene y se tomen decisiones en base a lo que somos y a lo que necesitamos. Y eso hace... me lleva a decir, deberíamos de, en España, que somos una vieja nación, con todo el orgullo lo digo, unir, que la política, que se pusiera, que haya una mayor coordinación política en política internacional, que es de lo que estamos hablando hoy.
Sí, es de lo que estamos hablando.
Y porque para... Hay que decirles a los españoles una cosa. Bruselas hoy, la política de la Unión Europea es política doméstica. Hay muchas cosas que se deciden ya en Bruselas. Y donde vivimos en un mundo globalizado con una economía muy abierta. Y donde nos la jugamos también es en política internacional. Nuestra economía depende de eso.
Las grandes decisiones económicas, no ya las geopolíticas, las económicas se toman fuera de nuestras fronteras. Y yo creo que, hablando de, has dicho, el cambio climático, la escasez de recursos, la contaminación... Hay una cosa que deberíamos saber, y es que esa política doméstica que habla el general, nosotros hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Absolutamente. ¿Cuánto produce Europa de gases de efecto invernadero? Menos del 10%.
Bueno, es que el gran productor es China.
Y Estados Unidos. Y entonces dice, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso va a llevar a una cosa, a cada vez los productos europeos van a ser menos competitivos que los americanos y que los chinos. Y eso quiere decir, nos vamos a empobrecer. ¿Estoy en contra del freno a los gases de efecto invernadero? No, pero seamos sensatos, seamos un poco prudentes. Hemos dicho que no a la energía nuclear. Todo el mundo está con energía nuclear. Todo el mundo va a producir las cosas más baratas que nosotros, y sobre todo si el petróleo y el gas natural siguen subiendo. Eso no se puede hacer. Y es verdad, Obama en el 14 dijo el 2%, pero recuerdo a un secretario de defensa americano que se llamaba Gates, el año 2010, que dijo, todos los socios de la OTAN deberían pagar el 2%. Nosotros hoy gastamos el 1%.
General Ballesteros, ha sido un verdadero placer, la verdad. Es que ha sido una charla de lo más amena, de lo más interesante. Hemos aprendido muchísimo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber estado aquí en los micrófonos de Capital Radio.
Muchas gracias a ti, Federico. Estar con el ministro para mí es un honor, ¿no? Charlar.
Sí.
Es un placer. Él lo sabe.
Y lo comparto.
Muchísimas gracias.
Ministro Eduardo Serra, te espero aquí. La semana que viene seguimos con nuestros debates de Transforma España. Muchas gracias.
Gracias a ti, Federico.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Estás siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfaval.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Locadameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
Pilar Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Un martes más aquí en nuestras familias enredadas. Hoy vamos a seguir hablando de pantallas, sí, pero desde otra perspectiva. Una perspectiva, digamos, más amplia.
Claro,
porque las
claro.
pantallas del cine son muy amplias.
Claro. Sí. Es que... yo creo que mucho antes de las pantallas de las que hablamos siempre, uh-huh. Fede, sí. están las pantallas de sí, televisor, sí, las pantallas de cine.
Esas fueron,
¿no?,
nuestras primeras
entonces,
pantallas.
Verdad, parece sí, que sí, las tenemos verdad. Ahí como olvidadas,
que nos
¿no?
hemos olvidado de ellas.
Y entonces,
sí.
pues digo, oye, pues vamos a relacionar un poquito el efecto que tienen ¿no? uh-huh. estas pantallas gigantes, ¿no? Y que, por cierto, muchos cines hayan desaparecido y son salas de cine, ¿no?
Es verdad, pero bueno, todavía hay, ¿eh? Todavía
sí,
hay.
A mí me uh-huh. gusta mucho el cine, la verdad es que sí. Es diferente. Y bueno, ya que vivimos, la verdad, en una era uh-huh. un poco digital, pero que uh-huh. realmente nuestros chavales conviven también con las películas, con el uh-huh. cine, y que hay que tener una cosa muy importante, que ahora vamos también a hablar con la que traemos a nuestra invitada.
Ahora la presentamos.
Efectivamente, es que ya no es como antes. Hoy en día, date cuenta que... los chavales antes pues mirábamos y éramos más observadores, más pasivos, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día, aunque estemos viendo el cine, yo creo que hay que generar... el cine tiene que dar, yo creo, que un gran paso, ¿no? Porque la interactividad de nuestros uh-huh. jóvenes de hoy es un punto importante a tener en cuenta. Uh-huh. Son chavales interactivos, no son chavales pasivos. Y entonces, bueno, es una de las cosas que quería traer, ¿no?, como característica del cine nuevo, ¿no?, uh-huh. del cine de nuestros días, que bueno, y también de la importancia que tiene el que uh-huh. se hagan y se creen contenidos educativos para generar...
Vale. Vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con Lecina Fernández. Lecina, muy buenas noches.
Eso es.
Hola, buenas noches, Federico y Pilar, ¿qué tal?
Lecina es psicóloga clínica, ya nos acompañó más veces en el
programa.
Es un placer estar con vosotros y con los oyentes.
Y para nosotros un placer que tú nos acompañes. El cine en familia, las otras pantallas, es como hemos titulado un poquito este espacio que vamos a abordar hoy.
Eso
porque
es.
Porque fíjate, yo he tenido a los niños este fin de semana en casa, es muy típico de esto de pizza y peli.
Ah, sí.
¿Eh?
sí
chicos, sí. elegir peli para esta noche.
Claro, sí,
¿no?
sí. Además que sí.
Yo esto lo he hecho todo el fin de semana, venga, elegir peli para esta noche que pedimos una pizza.
Claro, pues
¿no?
sí, eso pues es parte de nuestro ocio y realmente no es lo mismo ver una pantalla con un videojuego
claro.
que ver cine. Incluso hoy en día a nivel cinematográfico se están llevando uh-huh. muchos videojuegos a la pantalla de cine, ¿no?
Sí,
que
sí,
también
sí,
eso gusta
sí,
mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues damos paso también a Lecina para que empiece.
Lecina, esto es muy corriente, lo de la pizza y peli.
Muy corriente, sí. Bueno, yo, fíjate, te puedo decir que en mi niñez, en lugar de pizza, porque aún no habían aterrizado como ahora, eran las palomitas. Mi padre hacía palomitas y el sábado por la tarde era sesión de tarde, si te acuerdas, se llamaba así.
Sí, ¿verdad? Se llamaba sesión de tarde, sí.
Sí, pues se siguen haciendo en familias, me lo dicen, siguen haciendo. Lo que pasa es que las palomitas de ahora ya es la de microondas. Claro. No es el maíz que se hacía. Ya.
Es verdad.
Bueno, hay gente que todavía lo hace, pero sí, ya es más fácil meterlo en microondas y ya está. Se hacen las palomitas, se hace la pizza y efectivamente sofá, manta o alfombra en el suelo, como sea, cada uno, cada familia tiene su, digamos, su escena. Hablando de cine, pues podemos decir su escenario y su escena. Y gusta mucho, sí, la verdad. Y estas Pascuas que ha sido todo tanta lluvia, pues supongo que habrá mucha gente que habrá visto muchas
películas. Pues la verdad es que sí, que ahí hemos podido aprovechar todos a ver películas. Y tan importante compartir ocio en familia, ¿verdad? Que eso lo comentamos, y el cine es una gran oportunidad. Pero, Lecina, ¿tú qué crees? ¿Qué papel juega el cine en la educación de nuestros hijos?
Pues yo creo que tiene un papel fundamental, tanto en intensidad como en frecuencia, porque sí, lo que estabais diciendo, ¿no? Que desde fin de semana peli, pues es verdad, se está viendo cine muy frecuente por todas las plataformas que hay ya cada uno en su casa, y por otra parte en intensidad también, porque nos enseña muchísimas cosas. Yo lo comparo como es una ventana al mundo en cuanto a ver situaciones, historias, pero también personajes y conductas. Como psicóloga, es una ventana de enseñarnos comportamientos de todo tipo, es un abanico enorme de comportamientos, y las personas sentadas tranquilamente comiendo su pizza están viendo ese comportamiento de las personas y se convierte como una muestra, ¿no?
Un modelo, ¿no? Un modelo, al fin y al cabo,
gracias,
son modelos.
No me salía,
¿no?
Gracias. Nada. Se convierten en modelos que sea de manera que a veces los eres consciente de que estás viendo un modelo de conducta y que te gustaría, y otras veces no es consciente. La película te absorbe por todo, ¿no? Por la acción, por la música que ponen, por las miradas, por los colores. Y muchas veces, no solamente los niños y adolescentes, sino los adultos, no son conscientes de lo que les está entrando, de esos modelos que les está entrando. Ahora hablaremos de eso. Claro. Pero sí, me parece súper importante el cine como herramienta educativa, muchísimo, me parece.
Imprescindible.
Es un filón.
Un filón, porque fíjate tú, a través de los jóvenes, a través de películas, da igual que sea de terror, de comedia, de ciencia ficción, de aventura, es decir, podemos transmitir tantos valores, podemos transmitir tantas, fíjate tú, hoy en día, con la violencia que hay a nivel que eso está a la orden del día, ¿cómo se puede enseñar, cómo podemos transmitir otras formas de comunicación, de las cosas que no nos gustan, cómo hacer una crítica de buena manera, cómo aprender a recibir también críticas, o sea, no solamente eso, ¿no? Cómo comunicar o cómo gestionar un enfado, ¿no? Yo creo que todos los que son generadores de contenidos, de cine, lo que es la industria del cine y todos los que se dedican a hacer contenidos para infantil, que ahí fíjate tú con los superhéroes, ¿no? Ahí sí que hacen muy bien lo que son las capacidades y las aptitudes, ¿no? En positivo, esa moraleja que tienen, pero luego en cuanto a los adolescentes, fíjate tú que ahí es muy curioso que hay un género de películas de los adolescentes que se llama como tal el coming of age, se llama, ¿no? Como llegando a la edad, ¿no? Y entonces que ayuda al crecimiento personal y al desarrollo de como persona, ¿no? Te ayuda. Entonces, bueno, yo estoy muy interesada en que de alguna forma se promuevan películas que siempre transmitan, que esté dirigida, hombre, para toda la sociedad, pero por supuesto para esas personitas que se están conformando, que llegarán a tener 25 años ya con su personalidad y que vayan conformándose en modelos adecuados, ¿no?
Sí. Entonces... Y has dicho una cosa antes que me ha gustado mucho, me parece muy interesante, que has hecho la diferencia entre los niños o adolescentes que ven el cine que antes era más pasivo y que ahora son los niños más interactivos, ¿no? Entonces, es verdad que hay una interacción con las otras pantallas, los videojuegos, pero también es verdad que con el tema cine o películas, ya metidos dentro de la vorágine de sociedad que tenemos, es que no da tiempo a toda esa lista que has dicho de valores, no da tiempo a luego hablar de la película, con lo cual es como un bombardeo, ¿sabes? Como un bombardeo de imágenes que entran y después de esa película empieza otra. Es que si es en televisión, todos estaréis, creo, de acuerdo conmigo, os habrá pasado que dices, venga, se acaba la película y me voy, ¿no? Adolescente, y me voy a estudiar. Pero es que no hay anuncios. No. Es que de una película engancha con la siguiente.
Claro.
Y ya te quedas otra vez sentado ahí, ¿no? Me
dicen, oye, que a veces se te quedan hasta las 3 de la mañana y están viendo películas. O sea, que...
Es un bombardeo y aunque lleven implícitos todos estos modelos de comportamiento que estamos diciendo, es que no da tiempo
a percibirlos, a asimilarlos.
Y luego los padres tienen la misma prisa también, ¿no? Se termina y toca hacer la cena o toca ir a trabajar, depende del día y el momento que sea, que tampoco se presta a comentar la película.
Claro.
Porque comentar la película, eso ahora es otro tema que vamos a hablar, ¿no? Comentar la película es un esfuerzo, porque... Es muy fácil, y eso se lo digo mucho a cuando, fíjate, para comparar, como estás hablando de cine educativo, para comparar cuando estudiamos.
Sí.
No es lo mismo leer la lección que me toca que entenderla y recitarla. Crees que ya te lo sabes y dices, sí, esto ya me lo sé. Y en cambio, cuando llega tu padre o tu madre y te dice, a ver, que te voy a preguntar, ¿lo quieres decir? Y dices, no sé, no me acuerdo, sí que lo sé, pero no lo puedo decir. Es un esfuerzo muchísimo mayor el de recitar que el de leer, que el de entrar la información.
Claro.
Entonces, claro, cuando vemos película, el primero que es unidireccional, o sea, que es de la película a lo que a mí me llega.
Claro.
Y si eso no lo comento, como tú decías, con la familia, por ejemplo, o con profesores, pues solamente entiendo, o sea, yo me... Se me queda en mi memoria lo que yo he entendido.
Claro,
por
interpreto,
eso es bueno,
interpreto.
Por eso es bueno hablarlo con la familia, con adultos, hermanos mayores, que se presta a poder reflexionar sobre distintos puntos de vista o de entender.
Sí,
eso también es muy importante.
Sí, muy importante.
Unidireccional y que no nos da tiempo a asimilar, por lo tanto sería bueno luego lo que se llaman, pues eso, tipo los cineforums caseros, ¿no? Dices, vamos a hacer. Y de ahí, pues, no sé si tenéis pensado alguna cosa o os cuento
lo que quieras.
Pero ese sí, hacer un análisis, aunque sea no muy profundo, pero sí sacar, extraer, por ejemplo, pues no sé, un poco la moraleja o lo que sea de la película, eso sí es interesante. Yo siempre digo, sobre todo en adolescentes y en preadolescentes, es decir, cuando ya ven películas un poco que ya empiezan en otro tipo de películas, que a lo mejor no te gusta mucho que la vea, pero siempre digo yo que estén acompañados de un adulto, ¿no? Me ha pasado con algunas familias con series. No, es que esta no está adecuada. Bueno, pero es que no le vas a prohibir a tu hija porque lo están viendo en sus compañeros. Entonces, siéntate con ella o con él y acompáñala y luego, pues, es decir, comentas un poco y así modelas un poco la interpretación que pueda hacer ese adolescente, ¿no?, de la película. Es muy importante. Y me parece muy interesante lo que has dicho, el análisis. A veces por eso, aunque las familias con tantas cosas que tienen tampoco da tiempo a llegar a todo, aunque sí les invitaría a que incluyeran esto, ¿no?, de vez en cuando, ¿no?, esta pequeña reflexión, ¿no?, como momento final, ¿no?, de una película. Sí que, sobre todo, la importancia que en las aulas, no era una película entera, pero sí a través de fragmentos o de algún eso que pongan y se hagan actividades sobre eso, que pueden ser, imagínate, hay películas históricas, con lo cual pues puedes encajar temas de historia que a lo mejor no te aprendes bien y también puedes ver, ¿no? Y te puede recordar.
Claro, claro, ya son ya súper educativas, ya esas ya son formativas
claro,
y todo.
Claro, pero me refiero a históricas, o da igual, o como hemos dicho, de aventuras, pero igual tiene también una moralina, ¿no? Hay una parte, una secuencia o algo que se puede extrapolar de ahí y se puede extraer y se puede extrapolar algo interesante, ¿no? De eso, y entonces, pero que participen o que cambien, a lo mejor, si tiene un final, decir, porque no está acertado el protagonista o algún personaje, que inventen a lo mejor un otro tipo de final en grupos, ¿no? A ver cuál que tuviera más acertado, ¿no?
Yo creo
un
que si le planteo eso a mis hijos me mandan a la porra directamente.
Bueno, oye,
pero fíjate,
no, pero en clase, digo, en el aula, en el aula. Yo estaba hablando que ya sí, que en sí, casa sí, no sí. se tiene tiempo, en el aula sí que se puede a lo mejor jugar un poco con estas cosas, porque realmente las películas, o sea, son como se acepta mucho hacer trabajos a través de visionar un trozo de película o lo que sea, eso como que entra muy bien, ¿no?
Yo creo que esto en los colegios algo hacen, ¿no? Porque mis hijos por lo menos ven películas y yo creo que luego plantean debates, ¿no?
Federico. ¿Sí? ¿Y qué edad tienen tus hijos que has dicho que te mandan a no sé dónde?
Pues 11, 17, o sea que...
Pues mira, yo creo que
el de 11 sí.
El de 11 sí, está más manejable todavía.
Claro, pero es que si los padres de antemano saben que mientras están viendo una película, porque parece que estén ahí tirados en el sofá y que no estén haciendo nada, pero mientras están viendo una película, mira, a nivel cognitivo, de eso pienso para luego poder plantearles qué hacer con la película, los padres sería muy interesante que supieran que a nivel cognitivo requiere que presten la atención, que además pongan en marcha las capacidades que tienen de observación. Además, estimula y favorece la comprensión, la memoria para luego acordarse de qué ha pasado o no. Luego, ya más difícil es, porque eso sí que puede ser ya a nivel de pregunta, ¿no? De ¿qué te acuerdas? ¿Qué es de lo que más te acuerdas de la película? Lo que más te ha llamado la atención, que ahí no estás haciendo reflexionar nada, solamente es, digamos, reacción, ¿no?, ante el estímulo. ¿Qué es lo que más te llama la atención? O incluso a veces se puede decir, vamos a sentarnos a ver la película tranquilos y relajados y vamos a intentar captar una imagen o la fotografía que más nos haya gustado para ver si luego a todos nos ha gustado la misma o no. O sea, es buscar una imagen simplemente, que no es de pensar, solamente es buscar imagen. Y luego, pues a mí me ha gustado cuando la barca se ha metido en el árbol, o a mí me ha gustado... Entonces, ya miran la película de otra manera, con una atención ya diferente. Luego ya otro esfuerzo más grande es ya hacer una síntesis, porque eso lo hemos visto todos, cuando alguien te dice, ay, he visto una película y te la va a contar, y
te dice lo que ocurre, y
se enreda, se enreda, se para, se frena, porque dice, ay, no, ahora no me acuerdo si era esto aquí o era lo otro allá, ¿no? Me refiero que parece, como cuando hemos dicho que el joven estudia y se cree que ya se sabe la lección y todavía cuando la va a recitar no sale, pues aquí pasa lo mismo. Por eso a veces es chulo que si ha visto la película, ay, ayer viste una peli, sí, ¿cuál viste? Tal. Ah, pues cuéntame de qué va, porque está haciendo el esfuerzo de recordar, poner orden, incluso hacer síntesis. Y eso es muy importante, porque todo ese entrenamiento lo tiene luego para estudiar y para la vida. O sea que a nivel cognitivo ya hace todas esas posibilidades. Luego a nivel emocional, pues, ¿qué les voy a contar? Todos lo sabemos. Son expertos en transmitir emociones en el cine, por todo, por los actores, por la puesta en escena, por cuándo aparece la música, qué tipo de música, si es un violín o es una batería, ¿no? Me refiero que está todo pensado para que cree esas emociones. Y a través de la historia, pues puede haber, los niños o adolescentes pueden ir aprendiendo las emociones relacionadas con la empatía, con la alegría, con la tristeza, por supuesto, cómo se enfadan, cómo reaccionan ante el enfado, esa posibilidad de tener una esperanza hacia adelante, el perdón, que hay películas también que está el perdón. Me refiero que a nivel de emociones también tienen ese modelo de comportamientos delante. Y también se puede hablar de eso si en algún momento está en casa o al revés, o cuando estén en clase. Yo a veces juego con mis nietos y digo, vamos a destripar la película, porque no es lo mismo, dime un análisis que decir, vamos a destripar la película, a ver si hemos pillado alguna incoherencia o algún fallo, o al revés, qué es lo que nos ha gustado más, ¿sabes? Y luego, pues, lo que decía antes Pilar, de las relaciones sociales, porque aparece la amistad, el compañerismo, ayudarse unos a otros, todo eso lo ves en el cine y en las películas, claro. cuando trabajan en equipo, cuando es un equipo de baloncesto, de fútbol. Es que de eso los americanos, si os dais cuenta, tienen muchísimas películas de adolescentes, de instituto, las llamaba yo.
Muchísimas
películas de instituto. Yo creo que más que nosotros tienen tendencia a eso. Y luego, pues a nivel de actitudes, pues ¿qué te voy a contar del cine americano? El esfuerzo, el no rendirse, salir hacia adelante. O sea que se aprende todo el abanico de comportamientos del ser humano. La acción, las emociones, las relaciones, las actitudes, a nivel cognitivo. O sea, es un tesoro lo que tenemos con el cine.
Y una cosa, ¿tú crees que hay suficiente? Vamos a ver, que se debería de alguna forma, es un desafío para el cine, ¿tú crees? Desarrollar, ¿hay suficientes películas, número uno, para, por ejemplo, para preadolescentes, adolescentes? ¿O estamos ahí un poco, por ejemplo, hay muchas infantil, ¿no?, para determinadas etapas, sobre todo para la primera etapa infantil y todo esto, pero luego ahí hay, yo creo que a lo mejor, un limbo entre los 9, 10, 11 años, que a lo mejor tampoco están preparados para el otro tipo de películas, ¿o no? ¿O esto que estoy diciendo
puede ser? Pues mira, me gusta mucho lo que dices, porque es verdad que cuando, como decía antes Federico, elegir película, y es que está... Según las estadísticas, tardamos una media de 20 minutos en elegir una película.
Es verdad.
Con la plata. Es que es aburridísimo eso. Yo no sé a vosotros.
Porque hay demasiada oferta. Es decir, yo no.
Sí, para
así
ver
que me parece bien que hagas la pizza mientras, porque si ya os sentáis con la pizza y empezáis a elegir, hay veces...
No, te acabas las pizzas y sigues y todavía no has ni empezado a ver una peli.
Sí, es verdad. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta también, como padres y los niños que saben eso más todavía.
Eso
pues mira, a ese nivel hay una película que yo justamente la vi, yo creo que la vi este invierno, así ya de adulta, que... Fijaros si hace tiempo, es de 1937.
De ayer, o sea, de ayer, ¿no?
Imagínate, bueno, es
antes de ayer.
Antes de ayer, sí.
Ya tiene 100 años casi, ¿eh?
100 años.
Y se llama, no sé si la habéis visto alguna vez, se llama, lo ponen en televisión, claro, en los clásicos y cosas así, se llama Capitanes Intrépidos.
Sí, y hombre, claro, es muy sonado.
Un peliculón. Y esto es lo que tú estabas diciendo, Pilar, de los valores, porque en esa película se aprende el respeto, la responsabilidad, el apoyo, la amistad, el sentirse escuchado, que eso es súper importante. Yo me he dado cuenta ahí cuando estábamos viendo esto de qué películas podía poner, digo, es que fíjate, de las que me vienen a la cabeza, todas tienen en común ese factor, y es que niños y adolescentes son escuchados, o al revés, empieza la película que no son escuchados, por su problema, no se le da importancia o se castiga, me refiero, no son escuchados, y el proceso de la película es el cambio a ser escuchados, porque es súper importante. Súper importante. Aquí el capitán es intrépido, el padre es un empresario muy, 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 muy ocupado. Y el niño, no contamos para desvelar por si la quieren ver, porque es que el niño creo que tiene unos 10 o 11 años, no tiene más. Y es el cambio de vida a estar en una barca pequeña, separado del mundo entero, no de sus padres, sino del mundo entero, y se tiene que enfrentar pues a una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Claro. Y esa es, pues, a mí me gusta mucho, la verdad.
¿Es
la
en blanco y negro todavía?
Sí, hombre, por
¿o
Dios?
La han puesto color, como hay películas? Ah, bueno, en color, no lo sé, pregunto.
Las han podido rehacer
está,
después.
Porque, ¿no? Por ejemplo, yo conozco niños que dicen, qué rollo, a mí eso, si es en blanco y negro, eso es que no lo quieren ni ver.
La mayoría.
Eso no pongas a un niño. De los que yo tengo en consulta, eso es. No, hombre, ya un poquito más mayores, que sean cinéfilos, sí, pero un chico de 14 años así, nada más ver blanco y negro, es decir, que ya dice que no lo quiere.
Ahora, vais a ver un melón que hoy ya no nos da tiempo.
No nos da tiempo el melón.
Sí. Pero sí nos vale para otra, uh-huh, para otro Femeninas en la Edad, que es el de las series. Porque,
el de las series, sí.
Claro, porque no tiene nada que ver. Hemos hablado de cine.
Sí.
El cine no es un ámbito.
Sí,
y es verdad,
claro,
que es verdad que las películas... hombre, salvo que ya te metas en este mundo de los de Marvel y no,
sí,
sé qué, que ya está,
hombre,
acabas
ya, claro,
de superhéroes,
sí, no,
que ya no sabes de dónde salen tantos superhéroes y dónde
que,
los...
Es que son las, sí, sagas, ya. Las sagas es que ya son sagas. Ya tienen 6 películas cada esto, sí, sí, sí,
sí.
Entonces,
sí, sí,
ya te metes ahí, pero sí, pero te dicen las series. Las series son muy adictos. Los chicos que yo tengo entre 14 y 17 años les gustan mucho las series.
Claro,
de Netflix se ven absolutamente todas las series. Ya te digo, una de las que he comentado antes, una madre que, claro, se enteró una cosa, estaba viendo a su hija, y claro, y se enteró por un familiar, sí, que compartía, no sé si todavía se puede seguir compartiendo, que compartía en Netflix, y dijo,
claro,
no, si tu hija está viendo,
hace, claro,
no, es que yo no sé si eso, porque dijeron una vez que le iban a cortar, digo, no sé si eso. Entonces, claro, se enteró porque por el familiar le dijo, no, es que tu hija está viendo, que mi hija está viendo el qué, y se, pues, entonces llamó a la, sí, niña Phil, sí, y le dije yo, que hombre, que como la ven los adolescentes, que la viera, pero con ella, y efectivamente hay muchas series,
sí,
que están,
sí,
un poco en el límite,
cosas de esas,
sí,
a veces están,
sí,
un poco,
sí,
en el límite,
de...
pero yo creo que es inevitable,
que totalmente, yo creo que le dije que la madre la que tenía que venir era ella,
claro,
para aceptar que su hija se hacía mayor.
Y con el cine pasa un poco lo mismo también.
Sí,
decir,
sí,
que,
sí,
ven peli, que ya ven películas de cualquier edad,
totalmente,
sin prácticamente sin control, ¿no?
Claro,
sí, sí,
sí, al estar en las plataformas se ven, claro. Pues mira, no sé si nos da tiempo, pero recomendar
muy, muy
una
rápido,
que feliz el año pasado,
sí,
que se llama Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret. Mira, ideal.
Sí, sí.
Es una novela de 1970,
sí,
o sea que tiene mucho,
no,
tiempo, ¿eh? Pero
sí,
efectivamente, como decías, Pilar, es en color.
Bueno, muy bien, digo, por los chicos, pero a mí me gustan las clásicas,
sí, sí,
en negro,
sí,
pero los
es
chicos...
Es justo la pubertad,
sí,
y además,
sí,
es una niña, que normalmente siempre son niños,
sí,
la fábrica de chocolate,
sí,
la isla del tesoro,
oye, ¿verdad,
Oliver Twist.
¿Sí?
Casi todos son niños y esto es una niña. Es una niña.
Bueno,
justo
que ahora ya sí
pubertad,
que nos tenemos que ir. Lecina Pilar, muchísimas gracias.
Lecina,
a las dos, un abrazo. Cuidado.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos.
A ver mucho cine.
Con el
eso
cine,
sí,
eso. Invitamos a todos a ver mucho cine.